Radio Valencia Cadena Ser presenta. Fin sempre Mestalla. El podcast de Radio Valencia Cadena Ser para despedir al templo del valencianismo.
¡Sí, sí, sí! ¡La copa ya está aquí! ¡Viva
Valencia! ¡Viva Valencia! ¡Valencia!
Dirige Frank Guaita.
Como ya ocurriera en el centenario del Valencia en 2019 y 4 años después, con los 100 años de Mestalla, Radio Valencia Cadena Ser estrena hoy un podcast especial, coincidiendo con un momento de enorme importancia dentro del tejido emocional valencianista, la última temporada de Mestalla, el templo eterno del valencianismo. Desde hoy, con el primer capítulo, y hasta el próximo mes de mayo, con el vigésimo, realizaremos un recorrido histórico por los más de 103 años que tiene Mestalla. Lo haremos de la siguiente forma. Cada rival que visite el Coliseo de la Avenida de Suecia en Liga nos servirá de puente, de enlace, para rememorar goles, protagonistas, títulos, anécdotas y momentos inolvidables del Camp de Mestalla. En la primera jornada, este sábado, el Valencia recibe al Celta de Vigo. Así que este primer capítulo buceará en la historia de Mestalla para encontrar qué ocurrió en encuentros disputados en el Estadio Valencianista contra el equipo vigués. El segundo rival que vendrá a Valencia será el Betis, así que el martes de la próxima semana estrenaremos el segundo capítulo con historias vinculadas al club de Heliópolis en Mestalla y así, de forma sucesiva, hasta el último partido de Liga en Mestalla contra el Elche. No pretendo que sea exclusivamente un podcast de contenido informativo. Me gustaría, ojalá lo consiga, que sea un documento para la posteridad, construido, por supuesto, con información, con datos, pero también con los sentimientos de cientos de valencianistas que irán apareciendo en los 20 capítulos. Ellas y ellos, habitantes del poble de Mestalla, pondrán el alma y la voz a varios momentos históricos de un estadio mítico, eterno, nuestra casa para siempre. El Camp de Mestalla.
Fin sempre Mestalla.
El Real Club Celta de Vigo fue una de las primeras víctimas predilectas del Valencia campeón de los 40, una auténtica trituradora de rivales. Mestalla festejó goleadas inolvidables contra el club vigués la mayoría de temporadas entre 1940 y 1950. Una de ellas fue especialmente importante. 12 de marzo del 44, Valencia 5, Celta de Vigo 1, con 3 goles de Mundo, uno de Balarroja, Guillermo Gorostiza, y otro de Vicente Hernández. El equipo de Mestalla dejaba sentenciada la liga y era campeón virtual, aventajando, ojo, en 6 puntos al Atlético Aviación, en 8 al Sevilla, en 10 al Barcelona y en 12 al Real Madrid. Mestalla celebró una de sus primeras grandes fiestas al grito de campeones.
En Valencia se efectúa una simpática ceremonia deportiva, la entrega de la copa al ganador del campeonato nacional de liga. Entre los aplausos del público, los jugadores del equipo vencedor van recogiendo sus trofeos. Y el capitán recibe el galardón máximo.
Antes de este título de 1944, el Valencia ya había conquistado una copa en el 41 y otra liga en el 42, todas ellas con un denominador común, las goleadas aplastantes, varias de ellas al Celta. Al equipo celeste le hizo un 5-1 en febrero del 41 y un 7-3 el 14 de diciembre, también del 41, con 4 goles de Mundo. En 1946, el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa. Marcador 7-0 al Celta. Y al año siguiente, 1947, un brutal 7-1 al conjunto vigués en Liga con 4 goles de Silvestre Igoa. La expectación que despertaba ese Valencia campeón provocaba que accediera a Mestalla, antes de su ampliación, en la década siguiente, bastante más gente de la debida. Nos lo cuenta el socio número uno, don José Benet.
La pared que rodeaba el campo de Mestalla no era muy alta. Y entonces habían muchos jóvenes, muchos chicos, que saltaban la tapia y entraban en el campo sin necesidad de pasar por taquilla. La zona norte le llamaban gol pequeño. Habían solo 3 escalones de piedra.
Si tuviéramos que confeccionar una alineación titular con los 11 futbolistas más importantes en los Valencia-Celta jugados en Mestalla, uno de los fijos sería Mundo. 23 goles le hizo el delantero de Baracaldo al conjunto vigués en todas las competiciones. Para los días, pocos, en los que no todos sus tiros iban entre palos, el Valencia tenía soluciones.
Había un empleado que estaba en la parte de la huerta, porque entonces era todo huerta, detrás del gol pequeño, que recogía los balones que chutaba Mundo y que iban por arriba del larguero.
La locura que generó ese Valencia en la ciudad y en buena parte de la provincia durante los 40 motivó que a la década siguiente el club acometiera una colosal reforma para ampliar, notablemente, el aforo del estadio. Nacía el Gran Mestalla.
El campo de Mestalla, con una capacidad para 18.000 espectadores, tendrá localidades para 85.000 con las obras de reforma que en él se realizan y en las que se invierten 30.000 metros cúbicos de hormigón y 1.500 toneladas de hierro. El antiguo terreno de juego de los valencianos quedará convertido en fecha próxima en uno de los de mayor cabida de España. Al parecer, los voladizos de tribuna son superiores a todos los existentes en Europa. Este campo resolverá las exigencias de la afición futbolística valenciana.
Cuentan los más sabios de Mestalla que la tribuna de ese gran estadio remodelado en los 50 pudo pagarse gracias a la expectación que generó entre la afición y a los abonos que se vendieron para ver en directo a la primera gran estrella extranjera del Valencia. Él será nuestro siguiente protagonista en este primer capítulo de Finsempre Mestalla.
Finsempre Mestalla.
Ese protagonista es Servaas Wilkes Laerts, conocido a nivel futbolístico como Fas Wilkes. Un rápido recordatorio de su llegada a Valencia. El mítico presidente, Luis Casanova, buscaba un fichaje mediático para enchufar a la afición un poco alicaída tras el ocaso de la delantera eléctrica. En 1953, para un partido homenaje al mítico Puchades, vino a Mestalla el Torino italiano. El Valencia ganó 4-1, pero en el equipo rival, con el dorsal 8 a la espalda, destacó un holandés rapidísimo, regateador, malabarista, genial. Era Fas Wilkes. El presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, Guzmán Zamorano, quiso cerrar la operación de fichaje de Wilkes esa misma noche en el palco de Mestalla, aunque su oferta al Torino no fue precisamente económica. Nos recuerda la historia deliciosa el periodista e historiador J.R. Marc.
El presidente de la Federación le pregunta a los emisarios del Torino cuántos camiones de naranjas hay que llevar para traerse a Wilkes.
Entre naranjas y pesetas, realmente más pesetas que naranjas, Wilkes fichó por el Valencia. En los 3 años que desplegó aquí su impresionante repertorio de regates imposibles y goles que solo pueden soñarse, se convirtió en el primer ídolo mediático extranjero en la historia del club. Su última campaña en Mestalla fue la del año 1955-56. Como ocurrirá este sábado, la competición de liga comenzó con un Valencia-Celta. El equipo valencianista se impuso, atención, por 6-0, con 3 goles de Wilkes en una de sus mejores actuaciones con el escudo del murciélago en el pecho. Don José Benet nos resume su impacto entre la afición con una frase.
La gente, cuando llegaba hacia el campo, decían: ¿vas a ver el Valencia? Dice: no, voy a ver a Wilkes.
Y del primer gran ídolo mediático extranjero del Valencia pasamos al que para muchos y muchas ha sido el jugador más importante en la historia del Valencia, Mario Alberto Kempes. Seguro que recuerdan, y si no, para eso estoy yo aquí, que el estreno de Kempes no fue precisamente estelar. Mario falló un penalti en el Trofeo Naranja contra el CSKA de Moscú, año 1976. En un sensacional reportaje de la ESPN, Kempes compartía confidencias con un gran valencianista, Pep Cerveró, Ambos recordaban, entre risas, el zapatazo del matador que se perdió en la grada más alta del Camp de Mestalla.
El primer tiro que tiré fue pudo ser quitar el reloj por allá.
Creo que los balones lo encontraron.
Todavía lo están buscando.
Eso fue, claro, en el estreno oficioso. El debut de Kempes en partido oficial fue otra historia. Como ocurre este sábado, aquella temporada, la temporada 76-77, el primer partido de liga en Mestalla fue contra el Celta. Y Mario se sacó la espina. Vaya que sí lo hizo. 5 de septiembre del 76. El Valencia ganó 2-0 con doblete de Mario Kempes. El primero de cabeza, tras un centro precioso medido de Fernando Tirapu. Así, Kempes se adelantó al portero Vigués Fenoy haciendo el primero de la tarde. El segundo, con la puntera de la bota izquierda, la verdadera dinamita que tenía Mario, esa puntera de la bota izquierda que le sirvió para, haciendo una pared con el Lobo Diarte, marcar el 2-0 definitivo. No será esta la única vez que Kempes aparecerá en Fin Sempre Mestalla. Habrá muchas más, pero esas serán otras historias. Ahora nos esperan dos Romarios.
Fin Sempre Mestalla.
El primer Romario que nos espera es el Real, el brasileño. A él seguro hubiera querido entrenar más tiempo en Valencia alguien que le definió como un jugador de dibujos animados. Jorge Valdano.
Porque hace cosas de una mecánica difícil, que da la sensación que no está ni al alcance de la imaginación del común de los mortales, ¿no? Velocidad que no parece humana, una imaginación extraordinaria, un hombre libre. O sea, había un montón de elementos para ponerlo en el grupo de los no humanos, ¿no? Y es más bonito lo de dibujos animados que lo de galácticos.
A pesar de llegar con viento a favor en el entorno, fue inolvidable la pancarta en el Gol Sur, jugando con la última frase del cuento del portero Felpa, el mítico "creo, vieja, que tu hijo la cagó". A Valdano no le salieron las cosas aquí. Su estreno, eso sí, fue victorioso y ante el Celta. 2-0, con goles de Valery Karpin e Iñaki Hurtado, un 30 de noviembre de 1996. Tan solo 9 meses después, Paco Roch fulminó a Valdano tras una derrota en Santander, tercera jornada de liga, en la que Valdano alineó de forma simultánea y errónea a 5 extranjeros. Romario estaba lesionado. Valdano, en Valencia, no pudo alinearle en ningún partido oficial. El segundo Romario que nos esperaba no es brasileño, es de Aldaya, como le bautizó el mítico narrador de la cadena SER, José Luis Chiclana. Hablamos de Juan Sánchez. La nómina de jugadores, que como el caso de Juan, han compartido Valencia y Celta, es extensa. Lubo Pénez, Lele, Maciño, Cañizares, Silva, Pereira, Daniel Vaz, Fernando Cáceres, Canovio o Pasarín son algunos de ellos. Hay un Valencia-Celta con una historia potente, protagonizada por Juan Sánchez. El 24 de abril de 1999, jornada 31 de la temporada 98-99, Valencia y Celta empataron a 2 en Mestalla. Juan marcó uno de los goles del equipo gallego y lo hizo, ojo, sabiendo que tan solo unos meses después iba a volver a casa. Aquel día Juan jugó con el Celta, pero ya estaba fichado por el Valencia. Él mismo nos lo cuenta al detalle.
Bueno, para mí Mestalla siempre ha sido pues un sitio espectacular, un sitio donde siempre he querido jugar. Cuando empiezas con 12 años en la escuela de Valencia, pues tu ilusión es algún día pues pisar ese estadio y bueno, el ser delantero pues también te hace pues pensar en que puedes hacer un día goles. Y bueno, tuve esa posibilidad de que llegué al primer equipo y bueno, siempre esos goles que marqué en Liga, esos goles que marqué en Champions, pues bueno, la verdad es que fueron momentos mágicos. Poder celebrarlo con toda la afición es una de las cosas más bonitas y más grandes que me ha pasado en mi carrera. Y ese partido que dices, sí, yo ya había firmado un precontrato con el Valencia en diciembre y cuando vine con el Celta a jugar, pues bueno, para mí siempre eran partidos especiales. Yo siempre quería hacer buenos partidos en Mestalla, pues para que me viera mi familia, mis amigos y bueno, lo celebré, pero siempre con mucho respeto porque, como digo, para mí Mestalla me lo ha dado todo. Poder vivir esos momentos que he podido tener cuando hemos conseguido títulos y hacer goles importantes, pues bueno, son algo que siempre se quedará en el corazón y ha sido muy especial.
Otro jugador formado en Paterna, como Juan Sánchez, tiene una bonita historia vinculada al Celta de Vigo en Mestalla. Para el carrusel deportivo de la cadena SER y para mí, siempre será el niño maravilla. Aunque ya es papá y va camino de los 30. Es Carlos Soler. Un 6 de abril de 2017 marcó su primer gol oficial en Mestalla. Antes había hecho goles en Liga, pero en Vitoria y en Villarreal. El primero en Mestalla fue en la recta final de un Valencia-Celta que terminó 3-2. Su gol, el de la victoria, llegó prácticamente en el final del encuentro, en minuto 87, con una preciosa vaselina a pase de Enzo Pérez. Así lo gritó Mestalla y así lo vivió Carlos Soler.
He jugado toda mi vida aquí, venía a ver aquí, ahí arriba, a ver al primer equipo desde siempre. Y que goré en tu nombre, hacer el 3-2 en el minuto que era y todo, pues es muy bonito.
Y ahora, un poco de samba.
Fin siempre me estalla.
Igual que en música existe el concepto One Hit Wonder, utilizado para etiquetar a un artista o un grupo musical que se hace muy famoso por una sola canción, pero que ya no vuelve a tener otro gran éxito en su carrera, en fútbol hay jugadores recordados por un solo partido. Es el caso de Antonio José Gómez de Matos, para Mestalla, Tony Lambada. Su partido, que todavía recuerda buena parte del valencianismo, fue contra el Celta. 22 de noviembre de 1989. Fue un partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey. El Valencia se impuso por 5-0 con 4 goles de Tony en 15 minutos inolvidables. El primero, un golazo desde 30 metros por toda la escuadra. El segundo, tras fantástica asistencia de Fernando Gómez Colomer. El hat-trick a puerta vacía tras fallo de Maté. Y el cuarto de penalti lo lanzó él, Tony, por petición popular de Mestalla, tras una falta cometida sobre Penef. Tony atendía a los compañeros de Televisión Española Aitana con un sonido regulero y corto a la conclusión del encuentro. Es una joya.
A muchos partidos estaba luchando mucho para hacer goles, ¿no? Y hoy, gracias a Dios, conseguí hacer cuatro.
Antes de llegar al momento estrella de este primer capítulo de Finsempre Mestalla, dos momentos curiosos en los 90. Enero del 96, se jugaron dos Valencia-Celta en 3 días, el 14 de enero, partido de Liga, y el 17 de enero, de Copa. Los dos partidos terminaron con marcador idéntico, Valencia 3, Celta 0. Y el 30 de octubre de 1993, uno de esos momentos en los que los valencianistas acudíamos al teletexto para hacernos, junto a la tele, una foto en la que apareciera la clasificación. En la jornada 9, el Valencia le ganaba 3-0 al Celta de Vigo con 2 goles de Fernando y 1 de Mijatovic. Se ponía líder, era líder el Valencia en 1993. Fue el partido inmediatamente anterior al arranque de una eliminatoria europea ante un equipo alemán de cuyo nombre no quiero acordarme.
Fin siempre me estalla.
Han sido muchos protagonistas, muchos jugadores, muchos goles en los Valencia-Celta disputados durante la historia de Mestalla, pero si hubiera que quedarse con uno, con un momento eterno de Mestalla relacionado con un Valencia-Celta, yo me quedo con el gol de Forment. Un gol que hace 3 temporadas, 28 de marzo del 23, recreamos así, en el día de Forment, en especial Ser Deportivos.
Vamos, que esto se acaba. El Valencia necesita marcar un gol que le dé la victoria para continuar en lo más alto de la clasificación, faltando 3 jornadas para el final. Puede ser la última, estamos en el minuto 92. Va a botar el córner desde la parte derecha del ataque del conjunto valencianista, Sergio. Suben las torres, los centrales, Fernando Barrachina, Juan Cruz Sol, están bien marcados por los defensas del Celta. El balón que va al primer palo, sale el portero, se adelanta perfectamente Forment, el remate de cabeza. Gol, 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 arriba del conjunto vigués, a la salida del guardameta, entrando con todo al primer palo. Allí la puso Sergio, allí apareció la cabeza de Formen para hacer el giro de cuello perfecto, para conectar el testarazo, para batir cruzado la meta del Celta, para darle la victoria al Valencia, para mantenerle lo más alto de la clasificación a falta de 3 jornadas, para seguir siendo el máximo favorito para adjudicarse el título de campeón de liga. Gol de Forment, Mestalla, Mestalla, Valencia 2, Celta 1.
Nosotros en Ser Deportivos preparamos esa cariñosa recreación narrando Carlos Martínez, pero el testimonio brutal es de quien ese día pudo vivir la locura más absoluta en Mestalla. Ya les dije al empezar que pretendía hacer este podcast junto a muchos aficionados y muchas aficionadas del Valencia. Uno de esos privilegiados es Roberto Estela, que nos cuenta aquella tarde inolvidable junto a los dos protagonistas de ese gol que valió una liga para el Valencia. Con todos ustedes, Roberto Estela, Sergio y Forment. Hay que escucharles.
Hola, soy Roberto Estela García. Tengo 73 años, profesor de secundaria jubilado y valenciano y valencianista de cuna. Me pide mi querido Fran unas palabras para rememorar el histórico gol de José Vicente Forment en la Liga de 1971. Vamos a ello. Yo tenía 17 años y como todos los domingos que el Valencia jugaba en casa, fuimos a Mestalla mis amigos de entonces y de ahora, Carlos, Julio, Paco y Julián, fallecido desgraciadamente demasiado joven. Era una tarde primaveral de aquel 28 de marzo de 1971. No éramos conscientes de que el partido iba a ser crucial para la historia del Valencia. Sí que es verdad que íbamos con la sensación de que teníamos la liga al alcance de la mano. Faltaban 4 partidos, quizás gatitos en el estómago. Todo iba bien. Cuando marcó Enrique Claramunt nos pusimos eufóricos, pero con el empate del Celta empezamos a verlo todo negro. No imaginábamos ni de lejos el final. Cuando Formen marcó el gol en el minuto 92, en el gol norte, a saque de córner del gran Sergio Manzaneda,
faltaba, era un minuto, 2 faltaban. Y cuando saqué el córner, pues de repente veo que Formen de cabeza coge la toca y la metió fenomenal al primer palo, ¿no?
Nos volvimos de absolutamente locos.
Fue un momento de una explosión del público tirando almohadillas, bajando al campo, las banderas. Esos goles muy importantes en la historia del Valencia y luego en la historia personal de cada uno como jugador, pues también ocupan un lugar preeminente, ¿no?
Recuerdo perfectamente que el estadio de Mestalla se movía, pero no es una metáfora, es que se movía. Fue una explosión de júbilo tal que hoy, 56 años después, aún la siento.
Para llegar del córner ahí, yo ya dije, Sergio estará un poquitín cansado, me voy al primer palo. A ver, Barrachina, Sol, vinieron, entonces la gente del Celta también, pues como estas eran mayores, pues marcaron más a ellos y a mí me dejaron un poco libre.
Por eso me gusta ir a ver la traca cada año a las puertas de Mestalla y rendir homenaje a aquellos muchachos, hoy unos ilustres veteranos, que nos hicieron tan felices. Después, ya se sabe, triunfo en extremis en Sabadell, gol de Antón, plácida goleada al Elche, 3-0, y viaje a Sarriá con mis amigos Carlos Gavarda, Julián Bolinches y Jesús Piera, ambos fallecidos, y yo. El resto es historia, que nada ni nadie nos va a quitar.
Hay gente que ha jugado 300 partidos en el Valencia, pobres, y no han ganado nada. Y yo he jugado pues 2 temporadas y tuve la suerte de ganar la Liga, subcampeón de Copa, y que ahora, que hace 50 años, aún me hacen venir a veces el día del gol del Celta a tirar una traca y tal. Eso es maravilloso.
El tiempo y el amor van de la mano. Yo no estuve el 28 de marzo de 1971 en Mestalla, pero da lo mismo. Otros estuvieron por mí. Muchos lo celebraron por mí. También yo empecé a festejarlo desde el mismo instante en que mi padre me hizo partícipe de su onda expansiva. Mi objetivo siempre fue el mismo: hacer visible aquella tarde. Recorrer de nuevo el segundo eléctrico en el que miles de corazones colapsaron por la emoción. Resucitar en la tarde de cada 28 de marzo aquella felicidad sin freno. Las objeciones las conozco. Fue solo un gol, la vida es otra cosa. Ya. Pero si estuviste en Mestalla el 28 de marzo de 1971 lo sabes. Como lo supe yo, gracias al entusiasmo y la generosidad de mi padre. Un gol como el de Forment juega en otra dimensión. Provoca felicidad, felicidad con mayúsculas. No se puede menospreciar la felicidad y mucho menos cuando es una felicidad modesta, forjada en el obrador de las gestas, sin hipotecas, sin damnificados. El gol, ese gol de Forment, tiene novelas, tiene canciones y no para de crecer en el imaginario de Mestalla. Es justo que así sea, que el propio Forment se sumara desde el principio al festejo no hace sino confirmar su calidad humana. Homenajear a los muertos es justo, pero homenajear a los vivos cuando todavía pueden recoger las flores es mucho mejor. Forment hizo lo que todos los valencianistas hemos soñado alguna vez. Marcar en Mestalla un gol en el descuento con la camiseta del equipo con el que soñó desde niño, un gol para ganar una liga. Lo siento, pero no imagino nada parecido, ni remotamente parecido. El gol de Forment es un acto sencillo. Nos reconocemos, nos saludamos, encendemos la traca, nos emocionamos. No hay palabras. No puede haberlas. Todo es respeto, reconocimiento, sinceridad. Los nanos que vienen aprenden una hermosa lección de vida. Ni caduca la memoria ni caduca la lealtad. Más que una traca, es un viaje al corazón de la única verdad que no caduca: la inocencia. Yo de ti no me lo perdería. Rafa La Huerta.